All right.
Ano jodas.
Con este nuevo. Nueva iluminación, nuevas cámaras. O sea,
por favor.
Súper, súper cool.
Somos, ¿qué somos? Podcast que hace las cosas bien. Sí, sí lo somos.
Sí. Antes de empezar, quiero contarles que ya vi todas las de John Wick.
¿No las habías visto?
Man, no, weón. Solo había visto la primera.
¿Y qué tal?
Y me sentí tan excluido en todos los podcasts que yo dije, ni picha, man. Fijo, ya nadie va a volver a mencionar John Wick, pero yo ya las vi. Ya podemos hablar de John Wick.
Pero qué buenas.
Mae, chivísimas.
¿Verdad que sí?
Mae, qué sintones. Y este tema que a Pérez le va a gustar, estoy viendo Into the Night. La estamos viendo.
Ah.
Mae, está buenísima.
Yo Pérez. Creo que sí. Yo creo que...
Pero es como no, Into the Night es ya de la semana pasada.
Es muy semana pasada.
Out ese tema, man.
Ahora estamos hablando de... ¿Qué estamos hablando?
¿Cuál no ha visto usted? Vamos a hablar de eso.
¿Cuál no ha visto usted? Ok, vamos a hablar sobre Bellatar. No me entiendo.
Mae, y lo peor de todo es que... Bueno, yo no he revisado la ciencia de esa cinta, pero de esa serie. Pero yo creo que está acertada. Me parece que una explosión de ese tipo... O sea, es una suma de mala suerte, pero puede ocurrir una cosa de esas.
Sí, yo todavía no sé bien, digamos, no hemos llegado a que expliquen exactamente qué fue lo que pasó.
No lo explican.
Ah, bueno, pero nada más se sabe que es algo que hizo el sol y algo con los iones y que despicha la comida y que hace que sea inservible. Es le que, mata todos los nutrientes.
Es que hace una modificación de ADN. Y el mae que lo dice, cuando estás en esa parte, el mae que lo dice, no sabe. O sea, es un mae como uno.
Sí,
que,
sí, sí.
Que ha leído, pero no, no tiene, es una autoridad,
güey. Que tiene un podcast ahí.
Tiene un podcast ahí, sí, el mae. Sí.
El mae ahí me duele hace uno que otro temilla.
Exacto, sí.
Al final del día es un mamador. Eso
en
es lo que
en
es.
Iteraciones de una hora semanalmente.
Está haciendo crecer su canalito de YouTube.
Mae, las actuaciones son muy buenas también esa serie.
Sí, tiene mucho racismo. O sea, muchos de los conflictos se dan por racismo, me parece, mae. Porque sí. Va un turco, ajá, ¿verdad? Ajá. Y los maes salen de Bruselas y bueno, hay un
Perdón, es interesantísimo eso que mencionas, ese racismo tan marcado en los europeos.
Ajá, exactamente.
Para los con los árabes y los turcos no se llevan con estos
y los polacos y también los polacos, algo hablan de los polacos así como mae, un turco y un polaco, los dos países que no tienen un fucking ejército de verdad.
Mae,
es como mae, relájese.
Exacto. Qué raro, güey. Yo lo único que he visto, digamos, con colegas es un racismo terrible con nosotros los ticos, pero nos lo merecemos, mae.
Merecidísimo.
Los centroamericanos y su racismo hacia nosotros.
Y su discriminación, ¿no?
Mae, sí, es cierto, mae. O sea, nosotros tenemos... Yo no sé si nos odian así realmente, pero mae, si yo he sentido como que nos tiran varas.
Sí,
ahí.
Nos resienten algo. Eso, hay como una mezcla como de... Y también como que no nos toman muy en serio en ciertas varas. Porque yo recuerdo, por ejemplo, siempre me acuerdo la primera vez estuve en Guate y vi así el mae militar en una calle, así como estaba un pichazo. Pero yo no vi esto nunca. Entonces yo, ay, mae, ¿qué está pasando? Entonces cagaron de risa a mí en el carro. Entonces, mae, eso es normal, ¿qué le pasa? Ajá. Y todo el viaje, ese fue el running gag, digamos. Pero, ¿se acuerda cuando robamos a todos los militares? Qué estúpido, en el país del no hay ejército, mae.
Sí, uno dice esa vara seguro en algún país centroamericano o ellos lo ven posteado, lo de dichosa la madre costarricense porque sabe que al nacer su hijo... ¿Cómo es?
Nunca será...
Soldado. Nunca será soldado. Los centroamericanos deben ser como... ¡Ah, qué pura mierda, mae! Están más suavecitos. Exactamente, mae.
Es que el chile, sí. Eso es una cosa. Entonces yo creo que es como... Y también recuerdo un chiste. Hay un chiste de Gaby Rivera. Entonces, si no lo han visto, busquen en YouTube. Gaby Rivera, una comediante salvadoreña muy buena.
Buenísimo.
Donde en un momento hablaba sobre Costa Rica y decía, ay, sí, Costa Rica. Como ellos no los matan en las calles. Como ellos tienen sistema de salud que funciona. Cosas así.
Agua potable.
Agua potable.
Uy, uy. Oiga, pero el AIA se está encargando. Bueno, no.
Tranquilo, Centroamérica.
No se preocupen, ahorita estamos peor.
Exactamente, mae.
Yo en El Salvador, mae, no jodas, weón. Yo en El Salvador, mae, en la, bueno, por lo menos en la, debe haber, o sea, yo estoy seguro que hay mucha pobreza y solo conocí la parte bonita. pero
en El Salvador.
En El Salvador, pero la parte bonita, digamos, la parte donde yo andaba, mae, era uno caminaba y uno veía, bueno, la parte donde se puede caminar, mae, comercios abiertos, comercios, comercios, comercios. Si usted aquí camina por un lugar parecido en, no sé, o sea, se me ocurre que puede haber una similitud porque era una zona como Fresilla, ¿verdad? Entonces se me ocurre como Lindora, tal vez. Ajá. Bueno, no sé ni Lindora cómo está porque tengo tiempo en no ir, pero mae, usted camina y ve comercios cerrados, se alquila, abandonado, edificios enteros abandonados. Usted camina por todo lado y ve este tipo de cosas. Entonces, eso. Y en cambio, en El Salvador, uno ve más bien como comercios floreciendo. Uh-huh, uh-huh. Y uno, digamos, está en el hotel, por ejemplo, hay como muchas reuniones de gente como
de negocios.
Y ese tipo de nota hace como que uno se sienta como en una economía que va
floreciente.
Que va floreciente.
Sí.
Y después uno llega aquí y uno, pa, negocio cerrado, pa, echaron a un poco de gente, pa. Entonces, más bien uno ve una economía como en contracción. Ahora, sí. Puede ser una mera ilusión de
sí, puede ser simplemente de, ma, por default, un hotel va a ser un lugar donde vas a ver a mucha gente de negocios, por ejemplo.
Cierto.
Porque tienen salas de reuniones y...
Y El Salvador no es un lugar turístico, es un lugar de para ir a hacer negocios. De hecho, de hecho lo que nos decía el mae, porque nosotros estábamos como aquí cuando viene un... No es cierto. A veces cuando vienen comediantes que no tienen permiso de trabajo, que es como voy a turistear.
A veces.
En voy, ciertas a ocasiones. Voy a turistear. Entonces, ¿cuál es su razón de visita? Turismo.
Sí.
Nosotros, cuando íbamos para allá, estábamos en la misma situación de que, madre, ¿qué ponemos? Puta, no localizamos a la gente, Medina y yo. Y entonces era, pongámosle que turismo, pa, turismo. Y vamos, y ya nos recoge el mae, el productor, y nos dice, entonces estábamos con esa vara, le dijimos, nosotros pusimos que era, veníamos por turismo. Y el mae se nos cagó de risa en la cara. Ajá. Y me dice, mae, más bien, yo no sé cómo no los detuvieron.
Sí, esto porque es una mentira.
Aquí nadie viene por turismo. Wow. Aquí todo el mundo viene a trabajar. Sus permisos de trabajo, ahí la gente tenía sus nombres sabiendo que venían a trabajar. Eso se pagó. Nosotros pagamos el permiso de trabajo.
¡Ay, en serio! ¿Con quién fue? ¿Con Fer?
Con otra productora. Y, mae, entonces, interesantísimo porque todo mundo, o sea, es una zona que no es turística, entonces todo mundo va a bretear y uno con esta nota de que...
Ay, sí, voy a conocer San Salvador.
No hay como mucho.
Y lo más es como, dude, really.
Sí, voy a conocer el lugar donde nació Monseñor Romero. Claro, Pérez, por supuesto, don Pablo, pase por acá.
Esa mierda de los permisos de trabajo sí es una pega, mal. Yo les conté, es que no me acuerdo si fue aquí que yo les conté o no sé, pero bueno, cuando fui a México con Perrillo.
No,
eso creo que usted lo contó fuera del aire.
Bueno, la cosa es que, de hecho, hoy Perrillo me escribió en la mañana, mae, yo creo que Al Ramones nos debe plata.
Sí, en efecto.
Y tiene razón, ese güey puta nos debe plata, mae.
Al Ramones le debe plata.
Al Ramones me debe plata a mí.
¿Cómo está eso así?
Mae, porque hace años, no me acuerdo en qué año 16, fue como...
En marzo del 2016.
Marzo del 2016.
¿Por qué yo lo sé? No... Ah, yo sé, pues, estamos grabando la vuelta en ese entonces y Perrillo tuvimos que hacer todo un despiche para acomodar cuando él jaló y volvió. Ajá. Y todo eso.
Ok, bueno, la cosa es que Perrillo y yo ni me acuerdo cómo, pero nos invitaron a, ¿cómo se llamaba esa vara?
Están Parados,
que era un programa de stand-up.
En Distrito Comedia.
Distrito Comedia, que lo presentaba a Al Ramones. Ya no me acuerdo cómo fue que salió eso, mae. Yo creo que era que uno mandaba la solicitud y ahí aceptaban a todo mundo, mae. Uh-huh, si uh-huh. Pasaba un hijo de puta por la calle y... Mae, ¿usted quiere hacer stand-up?
Hey, usted pues está de pie, ¿sabe lo que es un chiste? Venga.
Exacto. Mae, pero hey, nosotros íbamos encantados. Entonces nos fuimos Perrillo y yo a México, mae, básicamente. Y íbamos en el avión, mae. Y nos dan la forma, ¿verdad? De ingreso al país y toda esa mierda, mae. Y llegamos a esa parte... Trabajo, turismo. Y yo creo que yo ya había salido del país o algo, o yo ya sabía que, hey, madre, si uno ponía trabajo...
Era un despiche.
Te iban a pedir...
El permiso.
Papeles, permiso, sí. O lo que fuera. Entonces yo de una vez, turismo, papillo. Pero de huevón no me... no recordé que iba con perrillo.
No, Rubén, no, maldito, ya sé, pero...
Ay, y no, no íbamos sentados juntos, mae.
Peor aún, es peor.
Entonces ya nos bajamos. Imagínate la pinta en la que iba perrillo, mae. Un avión que salía a las, ¿qué? 4 o 5 de la mañana.
No.
Si ya el mae a mediodía se ve pillamudo.
Si el mae arreglado se ve añejo, imagínese, mae.
Cuando se ve añejo, mae.
El mae cuando se arregla se ve añejo, mae.
Un mae que tiene un gorro con un zipper en la frente, o sea.
Ese zipper a este huevón lo fastidia.
Yo no lo supero.
Así lo... O sea, es como...
Ay, mae.
Ese era el gorro de Malray también en la vuelta, mae, de hecho.
En fin, yeah, llegamos a México, mae. Perrillo con su pinta, yo con la mía, que yo también me veo como seguro narcotraficante mexicano, mae. Sí, esa cámara está torcidísima, Raúl. Ok, Y de ahí vamos ahí, llegando a... ¿Cómo es que se llama?
México F.
Sí, sí, pero...
Benito Juárez.
No, donde nos piden esos papeles y bla, bla, bla.
Aduanas,
mae. Y ya, paso yo. Turismo. Pase adelante, caballero. Ajá. Y Perrillo puso trabajo, mae.
Mae, vengo para presentarme el programa de Ramones, mae.
Mae, sí. Entonces, de ahí nos pararon. De hecho, ya habíamos salido... Ya creo que ya habíamos pasado... Ya íbamos saliendo al aeropuerto, mae, nos pararon unos militares también. Ay. Y, mae, nos requisaron porque de ahí fue como turismo, pase.
Perrillo, trabajo.
Y fue como, hey, me paran a mí y me dicen, ustedes vienen juntos, ¿por qué usted puso turismo y usted puso trabajo?
Ay, sí, yo.
Mae, y ahí a uno, mae, se le sale.
¿Por qué, weón? O sea, usted dice, pues yo ya turistear, este mae viene a bretear.
Uno hace solo, quite así.
Sí.
Yo soy la sugar mami de este mae. Yo, él viene
para
a trabajar.
Para lo que él es turismo, para mí es trabajo, papá.
Mae, sí. Entonces, pero es que uno como costarricense se caga cuando ve a un mae con un rifle de este vuelo, mae.
Yo, mae, total.
O sea,
total.
Uno se caga. Entonces ya y le empezamos a explicar, no vea que es que nos invitaron a este programa de Al Ramones y no sabíamos y bla, 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 pero también venimos a turistear y ya sacamos las pruebas de que veníamos al programa de Al Ramones y ya cuando los maes escucharon a Al Ramones... Ah, son comediantes. Ah, que tuanis, yo no sé qué. Y ya se relajaron, pero sí fue como, bueno, madre, pero la próxima.
Imagina que los hubieran puesto a prueba. Son comediantes. A ver, una rutinita, un minuto, dos, un beat, a ver.
Pero sí,
y el malo apunta con el rifle.
Sí, sí. Hágame reír.
Sí. A ver, voy a medir tu punchline, güey.
Madre, sí. Y salimos y ya. Y fuimos al programa, nos presentamos. Ay, mae, esa noche fue muy vacilona porque nos presentamos. La primera noche fuimos a presentarnos a un barcillo ahí, que puro los open mic de aquí, solo comediantes y nada de público, mae. Y nos presentamos en el programa, conocimos a un gringo que también se presentaba en el programa, que el mae vive allá y tiene un restaurante que se llama Pinche Gringo. Saludos al Mop. Se me olvidó el nombre, pero el pinche gringo.
Saludo,
si me acuerdo.
Al pinche gringo.
Entonces, conocí a ese mae y al socio, weón. Pero, mae, uno sí es... Bueno, yo soy un paranoico de mierda. Entonces, los maes, súper buena nota. De nos dicen después del programa, maes, ¿no quieren ir a tomar algo y a comer? Y yo no sé qué. Yo dije, sí, jale, está bien. Mae, pero dos desconocidos en México, dos maes que nosotros no conocíamos. Los venimos conociendo. Son como las 10 de la noche. Vamos Perrillo y yo y nos dicen, dey, ma, vamos caminando.
Oh.
Y yo, ok. Y, ma, nos empiezan a llevar por unas zonas ahí súper desoladas, ma.
Usted ya sentía así un riñón menos.
Ma, yo ya iba así, pero cagado del
y
susto, ma.
Y uno de ellos gringo.
Uno gringo y el otro mexicano.
Ay, ma.
Ma, súper asaltables, ma.
Sí, igual. Eso es todo episodio de Breaking Bad, un gringo y un mexicano, ¿me explico?
Sí, ma. Pero y al final, ma, yo estoy seguro que ellos lo notaron en mí, que yo iba cagado del susto y a la defensiva, así, porque... Ma, fue como, ma, sé que le gusta comer y yo como, ¡no, ma, quita mi billetera! Sí, ¿verdad? Una vara así,
yo, ma, sé cuántos órganos tengo.
Exactamente. Me gusta el hígado, pero adentro de mi cuerpo.
Nice.
Sí, weón. Y ya llegamos y ya todo bien. Los más eran súper tuanes. Mae, les está yendo súper bien con Pinche Gringo. Es un restaurante gigantesco. Más bien nosotros los pudimos haber asaltado a ellos, mae.
Ellos les tenían que tener miedo a ustedes.
Exactamente, mae. Yo creo que por eso nos hacían conversación. Ay, madre, qué risa.
Hijo de puta, madre.
Pero sí, entonces Al Ramones nunca nos pagó la hijo de puta plata la presentación.
De la presentación de Estamparados.
Exactamente.
¿Y esa presentación se puede ver?
Madre, yo andaba rondando por YouTube.
Yo la vi con Brillo cuando la estrenaron en mi choza, porque llegaba a Distrito Comedia. Me acuerdo que en medio de un rodaje, la vuelta también la vimos. Y que Perrillo estaba todo orgulloso porque empujó al Ramón.
Sí.
Porque lo quitó del camino.
Ajá, ajá.
Entonces, de hecho, curiosamente, Perrillo hoy también me despertó con un mensaje recordándome eso en la también, mañana. Man. Me dijo, madre, no sé qué. Que he dicho que empujé al Ramón.
Ajá, ajá.
Voy a ver si encuentro el video donde lo empujo y lo pongo. Porque ahora sí lo estoy poniendo. Entonces voy a ver si lo encuentro.
Madre, la gente está muy feliz con tu edición, Raúl.
Hasta puse a Pérez haciendo Wing Chun en el espectacular episodio 50.
Oh, wow, sí, qué terrible, madre.
Aprisionando a la cabra.
Sí.
No es Lula que está haciendo esa edición. Sí, digo,
porque desde que está Lula aquí,
exacto,
el nivel,
el programa está mejorado exponencialmente. Madre, eso es cierto.
Sí. Yo estoy seguro que Lu está así como, hey, ponga esto.
Minuto 27 tiene que poner esto, minuto 31 sí. Tiene que poner esto.
Mae, qué irónico, mae. No, a veces uno con pareja mejora ese tipo de cosas al chile, mae. Yo es que no soporto que me den órdenes, mae.
Me he dado cuenta, mae.
Entonces es como, mae, entonces yo reacciono. Así reacción, pero puta, a veces en serio, o sea, a veces estar en pareja es... Yo soy anti eso, ¿verdad? Anti parejas.
Sí. ¿Por qué, Pérez? A ver, dos cosas. Una pregunta. Primero que todo, ma, ¿por qué sos tan reacio a que te digan qué hacer?
No sé, pues debe ser patológico, mae.
¿Desde carajillo sos así, mae?
No, me parece que... me parece que cuando estaba carajillo me dijeron tanto qué hacer, que eso me parece que lo desarrollé hasta después.
Ajá. Uh-huh.
Y o sea, después ya cuando no sé, a los 18 años, en ese tiempo. Y después, pero no sé. O sea, no, tampoco es que soy así como, o sea, yo me doy cuenta que me molestó, pero me toca hacerlo.
Más, sí, es que yo veo la reacción. Fue muy gracioso la vez que Lu nos trajo el regalillo. Y fue como, hey, ¿se pueden poner aquí? Yo no sé qué. Y Pérez es como, ¿qué fue lo que dijo?
Sí, pero
usted no me manda. Usted no me manda.
Y yo, Lu, ¿te esperas? Sí.
No, es que hay personas que o sea, eso no fue como que... Digamos, yo siento la molestia, pero en serio la sublimo a través de comedia. Y lo que hago es que digo la verdad. Digo lo que acabo de sentir. Y es súper exagerado y es súper estúpido que uno,
sí, claro,
que
claro,
uno sea así.
Así de sensible.
Así de sensible. Pero es interesante porque hace ver a una persona bossy, como definitivamente le hace ver inmediatamente que está ordenando cosas. Ajá. entonces es como hey, tranqui, porque hay personas que son así, usted siéntese aquí y quédese quieto, usted haga esto, que a veces es súper necesario que haya
totalmente
gente así,
mae.
pero a veces uno siente como que le está, ya llegó un momento en que yo sentí que me dieron demasiadas órdenes y ya necesito no cumplir una, sí, o por lo menos reclamar, güey.
O por lo menos irse a la choza a hacer tazas que digan, usted no me manda.
Exactamente.
De hecho, yo tengo un sticker en la refri de mi choza de Pérez que dice, usted
no
me manda.
Yo no sé si esos regalos que hace Pérez es un regalo o es un recordatorio para que uno no le dé órdenes.
Es como la tarjeta que anda el guasón de, hey, tengo esta condición que me hace reír todo el tiempo. Ah. Usted no me manda.
Ah, bueno,
no, y lo peor de todo es que tengo una en la que se llama Haga lo que le dé la gana.
Ajá.
Y ahí está pegada en la refri. Y una vez está una compa, la ve la calca y dice, una hijo de puta calca no me va a decir qué hacer.
Qué bueno está eso, mae.
Qué bueno, sí.
Ay, mae.
No, pero sí, usted no me manda. De hecho, me parece que es una sublimación cómica a esa vara tan fea, mae. Pero es que sí, mae, no sé, o sea, se siente raro. O sea, uno escucha una orden cuando es una orden más, bueno, yo en mi caso la escucho más que lo que escucho cualquier otra cosa. O sea,
ajá,
como que la orden,
tenés el oído ya.
Como que la orden hace un pico en mi emoción. Yo escucho la orden y es como ¡ping! ajá, ajá. Entonces, no sé, mae.
Sé que, de hecho, Clint Eastwood nunca dice acción, ni corte, ni da dirección así en sus películas por una nota así. Porque el mae dice que él siente que la gente reacciona mejor cuando él no les ordena cosas, cuando no les manda cosas, cuando él nada más lo discute todo con ellos. Entonces, los actores que bretean con él dicen que bretear con él es una vara increíble porque nada más el mae se sienta, conversa con ellos y después como, mae, cuando esté listo. Y que llegan, y por eso las películas de Clint Eastwood tienen esa actuación tan natural, porque en ningún momento le dijeron, bueno, y usted es este, y usted es un venado, y usted no sé qué putas. Y...
usted es un venado, mae.
No sé qué película de Clint Eastwood estoy hablando, sí, sí, sí. Pero mae, suena interesantísima, ¿verdad? Carepichas.
Gran venadillo.
Usted es un banco, usted es un banco, va a recibir a esta muchacha.
Exactamente.
Ah, la referencia que Hugo no entendía es esa, mae.
¿Por qué? No entendí.
Es el final de la película, de una película de Clint Eastwood, que de la boxeadora.
Million Dollar Baby con Hilary Swank.
Sí, yo sí la vi. Esto es un banco. Sí, te va a recibir el cuello de esta muchacha.
Y hay una, el único chiste es que hay muy cuatro, que hay más de gracia, es donde parodian esa película y todos en el lugar se caen y hay un banco a la par de todos. Entonces todos hacen... Tienen como 40 personas.
Hermoso es eso, sí. Mae.
Qué buena esa
cinta. Es una coreografía. Película, My Million Dollar Baby es una película que yo el final todavía... Es de esos finales de película. Yo simplemente no puedo ni empezar a verlo. Ya me rompo a llorar, mae. Es muy fuerte. Sí, Si no lo han visto, es una película de hace 16 años. Entonces mamaron porque voy a escribir el final. Clint Eastwood tiene que eutanasiar a Hilary Swank, mae. Y es una escena muy heavy, muy pesada. Donde Clint Eastwood actúa de una manera que yo creo que hasta ese momento yo nunca había visto. Así como, mae, como emotivo y fuerte, sí. Y todo. Y le dice incluso una frase en ruso. Ay, mae, qué fuerte, me va a poner a llorar. Es muy buena cinta. De hecho, esa película...
Los centroamericanos deben estar... ¡Sí! Sí.
¡Cerote pisado! Sí.
Mae, no hemos tenido a nadie llorando en este podcast. Así es que dele, mae. Recuerde
entonces,
eso y
mae, No, y no, y esa es... Yo creo que esa y Gran Torino son las dos actuaciones de Clint Eastwood donde yo dije, mira, tiene mucho más rango. Porque como director, siempre lo he dicho, Eastwood es mi director favorito de toda la vida. Pero como actor siempre me había parecido como muy de una nota, digamos, que era el tough guy, digamos.
Sí,
y
tough guy, sí.
Pero, man, esas dos películas y en Unforgiven son las que yo digo, mira, este man tiene un rango hijo de putísima cuando le da la gana.
Bridges of Madison County, weón.
También, pero es que esa se aprovecha la imagen del mae, porque en ese momento usted nunca ve, la misma Meryl Streep dice que él cortado, alejaba la cara de la cámara cuando él lleva a llorar o cuando llevan a hacer momentos, porque él dice que él sabe lo que la audiencia de él conoce.
Wow.
Que tampoco lo quieren ver en una película así siendo demasiado meloso porque él sabe que su audiencia no le va a responder a eso. Él tiene como que meter la variedad de temas como un poquito más, sí, paulatinamente.
Pero en esa cinta,
¿qué?
Digamos.
Pero, mae.
¿Verdad? Mae, Eastwood es un dios del cine, mae.
Esa cinta, Los Puentes de Madison County, mae. Hay una escena que es cuando ya, digamos, ellos tienen todo su amorío. Busquen esa película, ma, si no la han visto.
Sí, mae, sí, puta. Es
un peliculón donde ya viven su amorío, mae. Es una señora casada que vive frustrada con su matrimonio y su familia. Toda su familia se va de viaje. Llega Clint Eastwood. Es un fotógrafo. Lo conoce y tienen ahí un romance, mae. Pero llega el punto donde ya de la noche de la verdad... Donde ella tiene que decidir si irse con Clint Eastwood o seguir su vida de familia, mae. Y toda esa escena, mae. De hecho, hay unos planos larguísimos, sí, donde no hay corte, mae, en absoluto. Y ese par de cabrones se echan unas actuaciones, mae. O sea, pero que es de lo mejor que yo he visto en mi vida.
Es que es así, son demasiado grandes. Son Meryl Streep y Clint Eastwood. Es como, fuck, madre. Todo el rato. O sea, sí es cierto, no hay una escena. Esa es una de las pocas películas que yo recuerdo que fotográficamente y a nivel narrativo no hay un plano o una escena que sobre.
No, madre.
Todo lo que está es lo que tiene que estar. Usted dice, madre, ahí nadie fue indulgente en edición. Ahí no se les quedaron balas sin grabar. No, madre, ahí está todo lo que tiene que estar. Eso es como,
increíble, madre.
Como cine en el estado como más puro porque supieron cómo traducir el guión perfectamente a imágenes. Madre, véanla.
Y al día siguiente, madre, toda la vara del semáforo y de los carros y de la mae sosteniendo, sí, la manija para abrir o no abrir la puerta, madre. ¿Vos has visto esa película?
No, mae. Tengo que verla, ya me dieron ganas.
Mae, sí, es un sintón.
Llorar.
Ajá.
Ah, sí, porque sí, eso es. De hecho, varias de las filmografías.
Mateo Rato no ver una película dramática, porque es que la verdad que el ambiente ha estado muy denso, mae, para estar... Yo estoy viendo acción y...
Sí, bueno, eso es cierto también. Yo estoy en mucho comedia. Sí, terror también.
El terror se me hace comedia. Pero el punto es que, mae, Clint Eastwood dirige esa de los puentes.
Sí, dirige y protagoniza.
El punto es que Clint Eastwood, mae, yo me imagino que es muy intimidad. O sea, ese mae pasó de decir cuando quiera a acción, porque me imagino que el mae al principio era súper intimidante, porque era un mae así de hágalo, le disparo.
No, sí, sí. Curiosamente,
go ahead,
no,
make my day.
¿Sabes hasta qué edad él dirigió la misma película que hizo?
¿A qué edad?
Hasta los 41 años. Uh-huh. Porque el man no le dieron chance. Eastwood actúa de los 50, pero cuando él hizo los Spaghetti Westerns, o a la hora de Sergio Leone, y tenía una serie que se llamaba Rawhide en los 50 y inicios de los 60, nadie se lo tomaba en serio.
Harry el Sucio, ¿no?
Harry el Sucio, curiosamente, fue el mismo año que él dirigió la primera película de él, que se llama Escalofrío en la Noche o Play Misty for Me, que es muy buena, es muy parecida a Misery. Es una muchacha que se obsesiona con un DJ de radio, que es Clint Eastwood. Y curiosamente, como un dato curioso, y voy a ver si puedo poner la toma aquí, porque eso sí me encanta. Hay una, la escena de Harry el Sucio, donde le dice Feeling Lucky, atrás hay una marquesina de cine que es la película de Eastwood.
Oh,
dice Play Misty. Entonces él metió su propia película en Harry el Sucio.
Qué bien.
Entonces, eso es, hasta ese año le dieron chance, pero él actuaba desde el 55. O sea, él pasó como 15, 16 años, él mismo lo dice, que él en los rodajes era un necio con los directores. Que un director no se podía mover porque él estaba detrás de él diciéndole, mae, ¿qué es eso? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué le dijo eso a este mae? ¿Y qué hace esa luz? ¿Y por qué escogió este lente? Y Roland, di, claro, mae, Eastwood aprendió de Sergio Leone, que es el que hizo o sea, aprendió de maes, pero pichudísimos. Entonces, obviamente, por eso ya después de que el mae agarró 15 años de cancha, dijo, ya voy a dirigir, y cada vez le salían películas más pichudas y pichudas y pichudas. Porque las cintas del mae como director, aunque tiene muchos westerns, que yo sé que mucha gente le apagan los westerns, a mí personalmente me encantan, el mae también tiene, el mae ha hecho varas de acción, el mae ha hecho varas de drama, así, ha hecho, incluso hizo una comedia con Charlie Sheen, que no es tan, y la del mono, nunca me hizo la que es él y un mono. Hay dos películas de los 80s que es una película de policías donde él es un policía y su compañero es un orangután.
Oh, shit.
Qué hecho mierda suena eso.
Además, no, sí. Son muy graciosas, de
serio?
Hecho. Sí, sí, porque él mismo las dirige.
Jesus.
Él es la cosa. El mae en un momento experimentó con un pichazo de géneros para poder ver cómo encontraba su voz en absolutamente todo lo que hacía. Es lo mismo que hacía Spielberg, solo que Spielberg sí pegó todas las que hacía. Spielberg decía, E.T., Cazador del Arca Perdida, ¿cómo se llama? El Color Púrpura, todas estas mierdas y todo le pegaba. Ajá. Parque Jurásico. Este mae tuvo que experimentar.
Se pone a hacer esas varas y al final dice, sí, lo confirmé, todo me salió bien.
Sí, exactamente. Sí, soy demasiado pichudo.
Es como el profesor Girafales, así, sí.
Yo lo sospechaba. Yo sospechaba que era bueno, pero...
Lo acabo de confirmar.
Lo acabo de confirmar después de toda esta producción. Sí. No, era... Una vez me equivoqué y era porque pensé que estaba equivocado.
Exactamente.
Girafales, sí. Qué bueno.
Ah, bueno, mae. Oh, y la otra era, o sea, tener resistencia con que te manden y con las relaciones de pareja, mae.
Sí, es cierto. Estamos en eso.
Aquí estoy en todas, papá.
Pensé que ya me habías librado
no,
de esa
señorito.
Bala.
Pues no, soquete, no.
Pero se lo voy a decir bonito porque si no se putea. ¿Será que podemos hablar de eso, Perecito?
No. Pérez, dígame por qué no le gusta que lo manden. Ya.
Cuando usted quiera, mi amor, sí.
Vaya, escriba. ¿Por qué no le gusta?
Quiero una redacción.
No, es que se dígame, no es como tan... ok. Creo que las relaciones de pareja... Soy alérgico a las relaciones de pareja porque... Voy a echarme la culpa casi que en un 90% de la vara, porque yo soy muy insoportable, mae.
Ajá.
Entonces, digamos, a mí me... Ahora soy yo el que estoy llorando. A mí me... Por ejemplo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, digamos, me siento como que me mandan y es como... Después, hay momentos en mi vida que yo necesito, quiero estar solo. O sea, momentos durante el día... No pocos que quiero estar solo.
Ajá.
Entonces, ma, esa vara en una relación de pareja es muy jodido, sobre sí, todo bueno. Viviendo con alguien.
Ah, sí.
O sea, es como quiero estar solo porque se enojó. No, entonces ya, entonces entramos en una dinámica que no. Llega un momento que yo ya no tengo paciencia para ese tipo de cosas, entonces prefiero no. O sea, que yo termino la discusión o la. perdón, la explicación. Y me siento agotado mentalmente y siento como que la situación no... O sea, hay más
momentos... No lo amerita.
Es como una droga, ma. Hay más momentos... O sea, es como... Al principio es como bonito, pero después hay más momentos de dolor, de ansiedad, de incomodidad, ajá, que momentos de placer.
Sí.
Entonces, me he dado cuenta que me ha pasado en todas las relaciones. Entonces, mae, entonces no, güey. O sea,
sí.
Yo prefiero, mae, tener una amistad con una persona, mae. Vernos de vez en cuando. Si se puede coger, se coge. Si no se puede coger, no se coge. Pero que sea como de vez en cuando. Está bien, puta, puede haber periodicidad, pero digamos así, como una relación donde yo tengo que estar, por ejemplo, llamando. Yo tengo que estar pendiente de la otra. Y, mae, yo soy un mae. Yo tengo mucha como vida interna. O sea, en el sentido de que
una solitaria.
Yo a veces me abstraigo, mae, a mí se me olvida todo el mundo.
Ajá.
Y esa vara para una relación de pareja es jodidísimo.
Sí, claro.
Y después, playadas como mae, yo puedo estar con una persona, digamos, yo puedo aguantar a una persona como 2 días, o sea, estar conviviendo con la persona como un par de días, uh-huh, y después ya no lo soporto, mae. Ah,
sí, te hartas.
Mae, pero es que es así de que, mae, yo necesito jalarte ahí.
A mí me pasaba eso mucho, mae, me identifico. Pero hasta con amigos y así, ma. Yo antes,
totalmente. A mí me pasa con todo mundo.
Con todo mundo.
Sí.
Ma, yo antes, digamos, no sé, compas planeaban un paseo a la playa. Así, no sé, 5 días en la playa. Ma, yo ya el segundo día quería agarrar un bus y largarme porque ya mis compas me tenían hasta aquí, mae. Ma, todo el mundo me caía mal.
Qué ironía que ahora ustedes dos tienen como 7 podcasts entre los dos, ¿verdad?
Pero bueno, yo he cambiado eso. Yo ya no soy así, mae. Yo antes era muy antisocial, mae. Yo antes era como Pep. No, mentira.
Usted era peor.
Sí, probablemente. Pero, mae, lo he breteado. Pero yo antes sí era muy, muy parecido en eso, mae. Ahora ahí siento que he ido trabajando un poquillo más esa parte social. Pero, madre, me costaba montones, madre. ¿A vos cómo te ha ido? Bueno, no sé si es muy incómodo hablarlo ahora con Lu aquí. ¿Cómo no te entero. Ha ido, madre? ¿Vos cómo puta. Te ha ido así entonces, en noviazgos?
Entonces, me imagino la... Madre, ellos son profesionales, Uga, madre. Entonces, se imagina a Raúl filmando una película que luce a la de la cámara y que el que madre... Mi amor, voy a decir esto, o sea, no hay problema, ya, o sea, a la camarógrafa, güey, que la camarógrafa diga, no, esa, no sé, o sea, como que siento como que el profesionalismo de que él necesita hablar de esto, de las cosas privadas acerca de la relación.
De los secretos más recónditos.
Si Luya nos pasó la foto del orgasmo, man.
Lo que pasa es
que no la hemos querido liberar porque estamos esperando el momento propicio.
Por ahí del episodio... Sí. Por ahí del episodio 100 o 150, tal vez.
Sí. La tenemos reservada por una ocasión especial, pero ahí están las fotos ya. Gracias, Lucía.
Mano, en realidad... y esto, o sea... A ver, esto lo digo independientemente de que esté Lu aquí o no. Pero,
sí.
O sea... A mí, sinceramente, no me ha ido nada bien hasta ahora.
Ajá.
O sea, en plan porque es... Y es, de hecho, algo que usted había mencionado en el podcast con Valesca, mae, que sí se me quedó de toda la bola de mierda. No. De hecho, vean, Valesca juega el lunes a las 7. Es. Está muy bueno.
Aparte de lo que... ¿Alguien pagó por esa cuña?
Yo pago por todo, así que
sí, exactamente.
Yo pagué por esa cuña. Exactamente. No, solo preguntaba, puta.
Es más, vean la cuña, se va a haber quedado. La cuña va a estar...
Tengo plata, uy, uy. Puedo comer, miren. Tengo un sillón y un perrito y una casa.
¿Sí?
Y pago el alquiler, uy. Tengo un cactus. Ya, nada que ver.
Tengo un cactus.
Tengo un cactus y está todo seco. Uy, uy.
Claro, porque un cactus es un claro símbolo de estatus. No, porque una vara que usted decía era que uno ocupa como madurar muchas varas, que uno es como muy come mierda en muchas cosas y, sí. Y también... muy como mierda. Y también lo que me quedó de la conversación es que uno, además de pues, ser como mierda, también le pueden pasar varas gachas o varas que uno vea, que uno maximice o sobredimensione.
Sí, claro,
y toda
claro.
La cosa. Entonces, es eso. Lo que de hecho lo estaba hablando con Lulo el otro día, que es la primera vez que yo siento que yo tengo una relación sana, muy honestamente. O sea, donde son dos personas poniendo su parte para que la vara esté
para
bien.
Para que la vara esté bien, sí.
Exactamente. Entonces, no hay...
No, pero es que puta madre, nosotros nos conocemos hace 10 años.
Sí.
¿Hace cuánto te conozco a vos, Pérez? Yo creo que no son 10 años, pero sí anda, es bastantes.
No, como 5.
Tal vez por ahí. Uh-huh.
Yo creo que sí, yo Pérez dice que son 10, ajuga también como 5, 4, 16, 15 más o menos.
Pero ya...
5 o 6, man. Porque, por ahí, porque, sí. Ajá, porque fue como después del año como 4 que empezamos a hacer bretes con la Eric.
Ajá. Y que desde Mundo Loco. Yo desde Mundo Loco donde ya terminé de conocer como a todo el mundo.
Sí, yo a vos desde te ahí, conozco desde menos Mundo tiempo que
bueno,
a Pérez. Que Pérez.
Bueno, el punto, para dejar la conversación de abuelitos, ma, el punto sí. Y seguir a...
¡Contame 15 años
conozco a este carajo!
Bueno, Pérez, esto siempre es una conversación de abuelitos, ¿verdad?
Sos de los Ugalde de
Guadalajara. Sí, sos de los Ugalde. Y usted sabe que es una conversación de rocos cuando alguien dice carajo. Este carajo.
Este carajo es como un hermano.
Este carajo es como el sello, así, de conversación de viejitos.
Ajá. O maje, con J.
Maje, ¿sí?
El punto es que yo a Raúl sí... O sea, yo sí he visto relaciones tóxicas que ha tenido Raúl.
Ay, sí, Pérez sí los ha visto, claro.
Ay, qué
que sí,
bueno, madre. Esto.
Y es divertidísimo. Fucking divertido. Ay, madre. Lo bueno todo es que, digamos, Raúl y yo como que no tenemos como ese tipo de conversación. O sea, puede ser
no,
como...
De hecho, no, un par de
conversaciones. O sea, yo me entero por otro lado.
Ajá, totalmente.
De rebote. Sí, entonces sí, es como... Sí. Como wow, mae.
Sí, sí,
me
es cierto. Pérez,
con la relación
Pérez,
Raúl,
sí puede, Pérez sí puede dar fe pública de ellos, sí, totalmente. Entonces, lo que yo, de hecho, yo se lo decía el otro día, es darse cuenta que no es. A ver, voy a usar un ejemplo típico para mí. No es la relación de un sitcom o de una serie de tele donde nada más, ay, sí, estamos demasiado enamorados. Fin, se terminó el episodio. No, sí, no. Requiere brete y requiere constancia.
Ese es el brete que yo no he estado dispuesto
a meterle.
Pero es que yo, y ahí, y esto sí quiero que nos, o sea, sin sonar demasiado extremadamente cursi, yo creo que obviamente uno está dispuesto al brete de la persona.
Totalmente.
Totalmente. Y a mí me parece, yo digamos. Yo considero, para que sepan, ¿verdad? Considero que es tóxico enamorarse así. O sea, ya enamorarse es... Enamorarse debería ser tratado como una enfermedad, madre. Exactamente. No.
Rodeado de parejas.
Estoy aquí. Ustedes no tienen idea. O sea, estoy aquí. Madre, esto es una vara. Si yo sostengo esto y salgo vivo... no, de hecho hay una autora que se llama Helen Fisher, me apoyo en ella. Nah. Helen Fisher dice eso, no lo digo yo. Dice que el enamoramiento, el amor romántico debería ser tratado como una adicción.
Sí, totalmente.
Que funciona igual que una adicción a nivel neurológico. Entonces yo sí siento que muchas veces uno, a ver, si uno conoce como qué mecanismos están funcionando en el cerebro y conoce el equivalente neuroquímico, más bien el paralelismo neuroquímico con ese tipo de emoción, creo que ese conocimiento hace que permee en el comportamiento de uno y en la forma en que dosifica sus emociones. Uh-huh. Que a veces el enamoramiento es una vara que ocurre y usted empieza... O sea, a mí me pasó hace... hace un tiempo, o sea, la última vez que me pasó fue hace como 6 años. Yo creo que vos me conociste con novia, sin novia.
Sin novia.
No, entonces eso fue hace como 6 años.
Vos me viste una vez hacer un ridículo buenísimo, madre, por una madre de la que yo estaba enamorado.
¿Cuál de los? ¿El de la birra?
Ah, no, o sea, no, yo no estaba enamorado de esa madre. Eso fue nada más.
Ah, no, Chantal. Sí, pucha. Ya, huevón.
Ay, ¿qué, mae? ¿Qué es el mae? Tranquilo. ¿Usted cree que ese hijo de puta va a estar viendo esto, mae?
No sé.
O sea, el chiste es real.
Sí.
Para.
Pero dejémoslo,
mae. Mae, pero eso fue, sí, cierto. Pero bueno, ridículo, no. Pero estabas, evidentemente,
Hecho picha. Sí.
No, totalmente. A mí me extrañó mucho porque a esa mae la conocimos vos y yo,
¿sí?,
al mismo tiempo.
¡Cierto! ¡Cierto!
O sea, y fue como algo que nunca hacíamos o nunca hacemos que... O sí. No,
más
fue como,
madre,
vamos y hablamos con esas chavalas porque estaban riéndose o algo así.
Ah, sí, estaban como en primera fila, en Mundo Loco, estaban muy cerca.
Ok, corríjame si me equivoco. Usted se me acercó y dijo, madre, esas chavalas están como muy sonrientes. Voy a ir a hablarles, ¿me acompañás? Y yo dije sí.
Yo... creo recordar, man, no me acuerdo, yo creo recordar que vos fuiste el que tomó la iniciativa y yo vi que vos estabas hablando ahí y me monté en la vara.
Ah, no, entonces sí, fue posiblemente, yo estaba en la barra y las chavalas estaban cagadas de risa y yo como que le hice un comentario a la que estaba cerca mío.
Ajá.
Tere se llama.
Sí, Tere.
Uña. O no, me da alergia aquí, terrible. Mae, entonces yo como que le hablaba, entonces ella se volvía y entonces yo como que me acercaba y les hacía un par de comentarios. Entonces yo estaba como sentado ahí de lejos y estaba hablándoles. Y cuando llegaste vos... Cuando llegaste vos, entonces ya rompimos la distancia, la sana, la que yo estaba, porque, madre, ese soy yo. Yo no digo, yo como que empiezo a hablar con alguien ahí. O sea, como que Raúl esté allá y Raúl esté bien guapa, madre. Y yo le diga... Raúl
está bien obviamente, guapa. Obviamente, eso digo, lógico.
Está bonita esa vara. Entonces me diga, ah, sí, sí.
Pues, está bonita esa vara. Suave, Pérez. Usted abre conversaciones con está bonita esa vara.
Está bonita esa vara ahí.
Qué no, linda esa vara. Sí.
Linda esa vara. Y normalmente la vara es comediante. Que está ahí siendo feo. Y gracioso. Sure. Bueno, el punto es que hablamos con... Esa vez, yo dije como, madre, sí, está súper hermosa. La chavala... Las dos chavalas,
guapísimas,
sí. Simpáticas, inteligentes, madre. Era como una vara así como...
Sí, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Exactamente. Y no jodas, yo que empecé como a echarle los... Bueno, pues no echarle los perros, pero digamos como a tratar de ligarme a Tere. O sea, Tere fue directa conmigo, madre. O sea, fue como
madre,
una vara...
¡Madre, mierda!
Como madre, vea. O sea, como que yo creo que salimos una vez y después fue como que yo la volví a buscar y me dice como... Madre... A mí, yo soy una mae que me cuadra que me chineen, que me cuadra salir, que me cuadra irme de tour. Y usted no es así. Yo creo que no. Ajá. Yo como, tenés toda la fucking razón. Pero es así, mae, como... Y además de... A mí me encantaba hablar con ella porque es una mae inteligente.
Sí, 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 la mae era pipa.
Entonces, y yo me imagino, o sea, y asumiendo que se consigue una amiga que sea... como parecía en ese aspecto, me imagino que Chantal también era como esa nota. Entonces no me extraña que usted haya hecho como, esta es.
Sí, sí, sí. Yo es que mae, esa mae, o sea, lo traigo a colación porque es precisamente el asunto que vos decís de que es como una fucking adicción, mae. Yo me enganché con esa mae, me gustó muchísimo. Después la mae como que se pierde, me hace un ghosting ahí, mae, y vieras cómo quedé yo,
sí, mae. Usted quedó hecho mierda por el ghosting.
Sí, entonces mae, una noche salimos de Mundo Loco con Pérez, me topo a la madre de frente y ya como que fue súper incómodo, ma. Entonces terminé tomando guaro hasta yo no sé qué hora y otras compas ahí consolándome, ma. Yo he hecho mierda. Oh. Entonces sí, hay ocasiones, ma. O sea, sí te entiendo la parte que el enamoramiento, esa parte tan química... Jueputa, ma, lo revuelca uno feo.
Pero hay una parte... Sí, pero hay una parte que es una decisión. Hay una parte en la que vos conociste a la chavala, sumaste, mae, esta mae es así, esta mae es así, esta mae es así. Y hay una decisión que dice, mae, voy con todo. Uh-huh. Y es ahí donde el enamoramiento me parece que agarra y toma control de la situación.
Sí.
Entonces, hay dos situaciones ahí. La chavala te da pelota o el mae te da pelota o no te da pelota. Uh-huh. Entonces, cuando el enamoramiento es correspondido, todos son mariposas de colores. Pero cuando no es correspondido, papá, la vara empieza en el cerebro a hacer estragos.
Uf, mae, sí.
Una de las varas que lo provoca es la oxitocina.
Ajá.
La oxitocina es la hormona del apego emocional. Entonces, esto ocurre... En esta situación, cuando la mujer tiene, bueno, cuando tienen un orgasmo y se miran a los ojos, producen un pichazo de oxitocina. Cuando se levantan en la mañana, cuando duermen juntos y se miran a los ojos, pa, se están inyectando oxitocina. Entonces, eso lo que hace es crear lazos. Uh-huh. Eso, los lazos emocionales. Es a partir de esa hormona. Entonces, el enamoramiento, básicamente, es lo que yo les digo del frasquito, digamos, el frasquito de la cabanga por enamoramiento contiene una o más bien este es una falta de oxitocina.
Ya. Yeah.
O sea, es como, mae, yo estoy acostumbrado a recibir esta mierda.
Ajá, ajá, y estoy.
Y en este momento no la tengo. Y la quiero ya. Y fue puta.
Mae. Sí, mae, es horrible.
Entonces, la oxitocina provoca y dopamina, que es la hormona del placer. Y, mae, la dopamina es este. Cuando usted el vergazo que pega la cocaína tiene que ver con dopamina. De ahí viene la palabra que la persona está dopada.
Ajá.
¿Verdad? Entonces. Esa dopamina que no estás recibiendo por gracias a la oxitocina es la que te empieza a matar el no recibirla.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué se hace? Mae, están inventando un fármaco que lo que contiene es oxitocina.
Wow.
Entonces usted se manda esa vara cuando está de cabanga y va superando esta sensación de ansiedad. Es que es una sensación de ansiedad, depresión, furia. O sea, tiene un montón de cosas.
Yo esas veces así de cabangas fuertes, ma, es cuando más me he sentido como un drogadicto al chile que acaba de dejar una droga, ma. Es sumamente físico las sensaciones y sí. Un rollo mental, un patín del que no te puedes salir, ma, un pensamiento obsesivo.
No, y además se siente rico estar, a veces se siente rico estar hecho mierda. Más cuando uno ha estado como muy, no sé, como muy sin emociones, o sea, como muy neutral emocionalmente.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ese rush de sentirse hecho mierda también es adictivo.
Claro.
O sea, esto es lo que la gente no sabe. O sea, la gente, hay personas que, sí, hay personas que están deprimidas. Pero hay personas que se deprimen y se dejan ir en esa depresión porque, puta, de alguna manera el sentir tan feo se siente rico, weón.
También, y por eso es que la gente busca el drama, man.
Hablan de que la o sea, es como, ¿qué pasa si no quiero sentirme así y fracaso? Entonces me dejo.
Ajá.
Creo, no sé si está muy enredado ese pensamiento, pero es como por ahí anda el asunto. Sí.
Bueno, vamos cerrando, chiquillos. Yo nada más quiero decir que yo sí conocí una mae con la que anduvo Raúl. Mae, y se los pongo así, yo quería volarle un pichazo, mae, de lo mal que me caía.
Ah,
la
sí.
Mae.
Sí, sí, sí.
Uf, mae.
No, y a Raúl también.
Sí, también. A mí también, me van a volarle un pichazo, mae.
Oiga, pero espérense, porque yo quiero contar la historia de cómo liga, para no cerrarlo así tan filosófico.
Dale.
¿Cómo liga Uga, mae?
Gracias.
La historia de cómo. La historia de cómo liga Uga. Ve a Uga ligando, mae. Mae, hay una chavala en la barra. Uga se acerca a la barra a hablarle. Le sirven una birra.
Ah, sí, sí.
A Uga le sirven una birra, ¿verdad?
Entonces, eso fue otra, esa fue sí. Chantal.
Sí, fue otra, ¿verdad? Y fue como, ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde vivís? Y no sé qué. Y le sirven la birra y tardan en servir la birra como Uga en hacer esto. Corre la mano, se le cae la birra.
Era una birra de las grandotas.
De las grandotas. Se cae la cerveza en la barra, moja a la muchacha, moja a Uga, moja al bartender.
Se Uga, me cayó.
Uga la levanta, ¿ok? Hay un poco de birra para arriba, vuelve a mojar a la muchacha. Uga tapa la birra. Y con esa birra moja a todo el hijo de puta bar, incluyendo a la muchacha.
A la que le acababa de pedir el número.
A la que le acababa de pedir el número. Es más, yo creo que ni le había pedido el número.
No, sí, se lo había pedido, man.
Ok, nosotros, o sea, eso fue una eyaculación de cerveza, fue obsceno por todo el maldito bar, man.
Madre, sí. ¿Y saben qué le escribí a la muchacha? Yo, hola, soy Daniel. El de la cerveza.
¡No! ¡No, mierda, mae!
Muchísimas gracias.
Chao. Pura vida, nos vemos.